informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Iniciamos conversando con el especialista. Quiero desearte una buena tarde para ti que estás a través de la sintonía. Estamos felices que nos acompañes una vez más en este espacio donde cuidamos juntos nuestra salud. Y también quiero dar la bienvenida a quien me acompaña en el estudio, Sebastián. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Joana? Y hola, queridos amigos. Qué bueno poder estar aquí juntos para abordar estos temas que siempre nos traen grandes mensajes para mejorar nuestra calidad de vida. Y hoy traemos un tema que, créanme, toca a todos: la inflamación. Esa señal que muchas veces nuestro cuerpo envía y que solemos ignorar.
Exacto, Sebastián. ¿Sabías que la inflamación está detrás de problemas como cansancio, dolores articulares, incluso enfermedades crónicas?
Así es, amigos, amigas. Y lo peor es que tenemos esta enfermedad, esta condición, forma parte de muchas personas. Por eso hoy aprenderemos cómo disminuirla de manera natural, con hábitos simples que están al alcance de cada uno de nosotros.
Por eso, querida familia, quédense con nosotros porque descubrirás qué alimentos, rutinas y pequeños cambios pueden transformar tu bienestar diario.
Así que no cambies el dial porque lo que viene puede marcar una diferencia real en tu calidad de vida.
Así que acompáñanos porque esta entrevista promete darte herramientas prácticas para vivir con más salud y energía. Vamos a dar la bienvenida a la especialista del día de hoy. Ella es la doctora Danitza Rojo, especialista en medicina interna, médico de estilo de vida en la clínica Good Hope, docente de la Universidad Peruana Unión, vicepresidenta de la Asociación de Médicos Adventistas del Perú. Querida doctora, bienvenida a Radio Nuevo Tiempo.
Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto poder estar aquí con ustedes y sobre todo con un tema tan importante sobre la inflamación.
Exacto, este tema es muy, pero muy relevante para nuestra salud mental y es para nosotros realmente un placer poder contar contigo, Danitza, nuevamente en este espacio para poder abordar este tema que con seguridad va a ayudar mucho a nuestros queridos oyentes. Y es que muchas veces escuchamos que la inflamación es una respuesta natural del cuerpo, pero que cuando se vuelve crónica puede traer serios problemas. ¿Podría explicarnos qué diferencia existe entre una inflamación normal y una inflamación que ya se convierte en un riesgo para nuestra salud?
Sí, claro que sí, Sebastián. Mira, quiero hacerlo con un ejemplo que espero que nos pueda servir para poder diferenciarlo. Quiero que imaginemos cada vez que nos hemos golpeado o nos hemos hecho una herida. La piel se pone rojita, nos causa dolor, se inflama, ¿verdad? Entonces yo quiero poner un ejemplo donde podemos ver cómo evoluciona una inflamación. Quiero que imagines que te compras unos zapatos nuevos y vas a empezar a hacer una caminata bastante larga. Como ese zapato, aparte de ser nuevo, es pequeño, empieza a lastimar tu pie. Entonces, al inicio, ¿qué va a pasar? Te va a doler, se va a poner rojito, por ahí le va a salir una ampolla y va a generar molestias, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar si tú lo sigues usando por más y por más y por más tiempo? Esa ampollita, que al comienzo causa dolor, se va a volver dura y luego va a causar una callosidad, que a largo plazo va a doler y va a ser muy difícil de curar. Así pasa en nuestro cuerpo. Cuando hay una lesión, al inicio, toda esa respuesta inicial sirve para proteger y defendernos. Es nuestro cuerpo que está tratando de limitar esa inflamación para que no avance más. Pero si nosotros seguimos dañando y dañando el cuerpo ya no puede sostener más esa inflamación y va a causar muchos efectos. Así como en este ejemplo, en el pie podía causar como una callosidad, quiero que te imagines eso, pero en otros órganos, en el corazón, en las arterias, en el hígado, en los riñones o en nuestro cerebro. Es así. Causa una inflamación en varias partes de nuestro cuerpo.
Y qué interesante esta explicación, Sebastián. Realmente es súper, súper didáctico poder entender un poco acerca de esta inflamación normal y la inflamación que puede causar riesgo para nuestra salud. Y sabemos que se dice que el estilo de vida moderno, ahora con el estrés, ¿no?, la mala alimentación y el sedentarismo, está aumentando la inflamación silenciosa en muchas personas. Entonces, querida doctora, ¿qué factores cotidianos suelen ser los más responsables de mantener al cuerpo en este estado inflamatorio?
Sí, claro que sí, Johanna. Sí, mira, ¿qué puede generar que nosotros estemos así inflamados y que son cosas que hacemos día a día? ¿Cuáles son esas? Una de ellas es lo que comemos. Muchos de los alimentos que comemos pueden inflamarnos. Sé que a muchos les ha sucedido que por ahí comen algo y sienten la pancita toda inflamada, hinchada. Y muchas personas les pasa esto de manera seguida y piensan que es normal, pero eso no es normal, Johanna, porque la digestión es un proceso silencioso. Y esas personas que sufren de tener el estómago hinchado están en una inflamación crónica y no se dan el tiempo para ver qué alimentos lo está causando. ¿Qué alimentos son súper inflamatorios? En primer lugar, los lácteos. Los lácteos son inflamatorios. En segundo lugar, el azúcar y los productos refinados. Especialmente el azúcar al entrar en nuestra sangre eleva mucho la glucosa. Eso hace que tengamos que producir insulina y eso genera una inflamación. Otro de esos productos son los embutidos, los productos enlatados. Ahora uno diría, pero si esto es así, ¿qué podemos hacer? Un experimento que tú puedes hacer en casa para que tú mismo te puedas dar cuenta. Quiero que compres una manzana en el mejor estado que tú puedas encontrar en el supermercado. Y quiero que compres un pedazo de carne, también en el mejor estado que tú puedas encontrar. Y quiero que los pongas los dos en la mesa de tu cocina. Quiero que veas cómo pasa el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. Quiero que veas qué pasa con esa manzana y qué pasa con esa carne. Si es que empiezan a venir moscas, ¿a cuál de los dos alimentos crees que va a venir primero? ¿A esa fruta o va a ir a esa carne? Entonces, esa es una de las cosas más importantes, los alimentos. Las grasas también son muy inflamatorias. Esas frituras llegan a nuestro cuerpo y llegan a ciertas zonas de nuestro cuerpo que causan una inflamación porque son dañinas. Aparte de la alimentación, otra cosa muy importante es el sedentarismo. El sedentarismo es cuando las personas pasan mucho tiempo sin hacer ninguna actividad física. Y algo que es importantísimo, Johanna y Sebastián, es que cuando hablamos de sedentarismo, no solamente hablamos de las personas que no hacen actividad física o ejercicio todos los días, sino hablamos de esas personas que pasan mucho tiempo sentados. Se ha demostrado que estar sentado más de 3 horas al día puede aumentar hasta en un 4% la causa de muerte en cualquier enfermedad.
¡Wow!
Entonces, puede ser que tú hagas ejercicio en la mañana, pero en el día estás más de 3 horas sentada frente a un computador. Entonces, ahí existen las famosas pausas activas que deberíamos hacer. Otra cosa muy importante que puede aumentar la inflamación es el descanso. Cuando nosotros no dormimos bien, ¿cómo nos sentimos al día siguiente? Nos duele la cabeza, nos sentimos mareados, de mal humor, sentimos que no queremos hacer las cosas. Eso que tú sientes, que piensas que es un simple cansado, es un simple cansancio, es un estado de inflamación. Entonces, dolores de cabeza, el mal humor, la alteración de peso, todas esas cosas que uno siente pueden ser síntomas de inflamación.
Interesante. Ahora, me surgió una duda en cuanto lo mencionabas, porque existen algunos alimentos, por ejemplo, que en algunas personas, por ejemplo, alimentos de origen vegetal, que en algunas personas puede generar cierto tipo de hinchazón, o, bueno, no sé, o tal vez gases. Por ejemplo, con el frijol, hay muchas personas que experimentan este tipo de síntomas. ¿Qué podría recomendar en relación a esto?
Eso es muy importante. Todas las que son semillas, especialmente lo que son semillas, los granos, ¿no? Tienen que tener, primero, Sebastián, vamos a hablar de algo importante, que tenemos que conocer la forma correcta de preparar los alimentos.
Entiendo.
Eso es importante. Pero también te has tocado un punto importante, que cada organismo es diferente. En algunos casos puede generar algunos efectos y en otros no. Entonces, primero hablemos sobre el preparado de los alimentos. Especialmente los frijoles, los que son semillas, van a tener ciertas sustancias que requieren un preparado especial. Entonces, ¿qué te puedo aconsejar? Siempre que consumas especialmente menestras, como las lentejas, los frijoles, los garbanzos, tienen ciertas sustancias, y la quinoa, como las saponinas y otras más, que requieren que tú las remojes por lo menos mínimos 12 horas o los consumas en germinados. Cuando tú haces este proceso, es mucho más factible su digestión. No porque el alimento sea malo, sino porque tiene sustancias que requieren cierta preparación que a veces desconocemos. Entonces, yo quiero recomendarte, especialmente con las menestras, ¿no? Como los frijoles, las lentejas, la quinoa, que las remojes por lo menos 12 horas. Y luego puedes hacerlos en germinados o al menos después del remojo recién cocinarlos. Esa sería una recomendación. Pero si a pesar de hacer eso, tú sientes algunas molestias, hay que ver bien bastantes otros factores. Después de comer, siempre da una caminata que ayuda a la digestión. Es normal que cuando uno consume más fibra y consume más frutas, verduras, menestras, el estómago va a salir más seguido al baño. Eso es lo más frecuente. Pero si en tu caso, a pesar de que vas más seguido al baño, a pesar de que haces el remojo previo, tú sientes que el estómago se hincha, que tú te llenas de gases, habría que ver si es que puede ser el alimento. Entonces, en ese caso, hay que individualizar también a cada persona. Hay alimentos que a uno le cae bien y a otros no. Pero, por favor, siempre el primer principio es saber, ¿los estoy preparando bien? Eso sería muy importante. Y yo creo que eso nos daría un espacio para hablar sobre las semillas, amigo Sebastián.
Claro, bueno, claro.
Ya lo va a agendar, ¿eh?
No, excelente, excelente. Gracias, gracias por estas recomendaciones. Porque, como mencionabas, existen alimentos que nos inflaman y que son nocivos para nuestra salud. Y existen otros alimentos como estas semillas, estos alimentos que como por ejemplo las leguminosas, que pueden darnos este efecto en algunos casos, pero que no necesariamente son negativos, son buenos alimentos para nuestra salud. Y ahora, ya hablando sobre este tema de lleno, ¿podrías recomendarnos qué alimentos, qué rutinas, qué hábitos, por ejemplo, la actividad física o el descanso, pueden ayudarnos a reducir la inflamación de manera segura y sostenible?
Sí, sí, Sebastián. Entonces, el primero, vamos a hablar del descanso. Lo ideal para una persona adulta es no dormir menos de 7 horas, pero tampoco más de 9. Algunos pensamos que por dormir más es mejor. No, al dormir más también puede haber un estado de inflamación. Entonces, ¿qué sucede cuando yo descanso, querido oyente? A veces pensamos que al dormir no sucede nada en nuestro cuerpo, pero no es verdad. Cuando tú duermes, en el cuerpo hay un sistema llamado sistema linfático. Ese sistema es como si habría ciertas personas que se encargan de limpiar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, mientras que dormimos. Entonces imagínate como que fuese tu casa. Si nadie limpia tu casa por mucho tiempo, ¿cómo va a estar? Desordenada, con mal olor, y no se va a ver bien. En el cuerpo pasa igual. Si tú no duermes, este sistema que se encarga de limpiar el cuerpo no lo hace. ¿Y qué va a generar? Una inflamación. Se ha relacionado la pérdida de memoria, algunas enfermedades como deterioro cognitivo, algunas demencias, con la falta de sueño. Así que yo te quiero empezar recordándote lo importante que es el descanso, poder parar. Segundo, la alimentación. Yo quiero invitarte a que puedas comer más frutas y verduras de forma práctica. Yo te quisiera que puedas empezar hoy mismo. Imagínate que tienes aquí en tu mente y quiero que dibujes tu plato. ¿Qué fue lo que almorzaste hoy? Quiero que empecemos siempre, siempre que en nuestro plato de comida la mitad sean frutas o verduras. Entonces, en el almuerzo, por ejemplo, quiero que imagines, yo no sé qué comiste hoy, pero quiero que ese plato, imaginemos que fueron unos frijoles con arroz. Yo quisiera invitarte de que tengas otro plato del mismo tamaño de ensaladas o que el 50% de tu plato sean verduras, porque eso va a ayudar a desinflamar. El primer paso para ayudar a desinflamar es el aumento de consumo de frutas y verduras. Y como te digo, una forma práctica es que el 50% de tu plato sean verduras. Y de otra forma práctica es que consumas mínimo 5 porciones entre frutas a verduras al día para disminuir la inflamación. Algunas sustancias que también están de moda y ayudan muchísimo es el cúrcuma. Te invitaría a que puedas consumir cúrcuma. Es un antiinflamatorio natural. Es muy bueno. Inclusive lo hemos usado en pacientes que sufren de algunas enfermedades donde les duelen las articulaciones, están inflamadas. Y con una cucharita pequeña al día está muy bien. Ojo, Esto no lo recomiendo en pacientes que consumen algún medicamento anticoagulante. En ellos no lo recomiendo. Tienen que consultar primero a su médico. Pero en otras personas que no consumen ningún medicamento anticoagulante, es una muy buena opción. Esas son algunas de las recomendaciones para que te puedan ayudar a bajar la inflamación en la nutrición. También consumir productos integrales. En lugar de consumir harinas refinadas, consumir productos integrales va a ayudar muchísimo. Evitar las bebidas que tienen mucho azúcar, las bebidas azucaradas, los jugos. De preferencia, el tomar agua o las bebidas naturales van a servir. El tercero, el ejercicio. Cuando tú realizas ejercicio, el cuerpo produce unas sustancias, una de ellas, porque son muchas, se llaman las mioquinas. Ellos son como unos bomberos, Sebastián y Joana. Cuando se liberan, es como un bombero que va a apagar los incendios en el cuerpo.
Wow.
Entonces, yo quiero incluso a las personas que nos escuchan, si tú sufres de ansiedad o sufres de depresión o estás bajo mucho estrés, quiero que pruebes hacer ejercicio, así sea solo 10 minutos. Quiero que me digas cómo te sientes después de hacer ejercicio. Así estés muy estresado en el trabajo, te va a servir muchísimo, porque son como bomberos que salen a apagar incendios. El ejercicio tiene muchas funciones más, pero hoy estamos hablando específicamente de la inflamación. Entonces yo te invitaría a que hagas ejercicio. ¿Cuál debería ser nuestra meta? Si nosotros queremos realmente alcanzar en el ejercicio un objetivo, sería ideal que tú hagas ejercicio mínimo 3 veces a la semana, 30 minutos mínimo. Con esos 3 yo creo que es un buen pilar para poder empezar.
Excelente.
Y algo que justo mientras la doctora mencionaba estas recomendaciones tan prácticas que sé que nuestra familia está queriendo poner en sintonía, yo estaba pensando un poquito, ¿qué pasaría si nuestra inflamación hablara? Cada uno de nosotros, el cuerpo pudiera hablar, ¿qué historia podría estar contando de nosotros? Querida doctora, para aquellos que están hoy decididos, y que de repente inclusive podemos ver que en este caso la inflamación se está presentando ya en enfermedades más crónicas como obesidad o hipertensión y todas estas enfermedades colaterales. Y que de repente es un papá que está a través de la sintonía y dice, bueno, yo estoy presentando esto y por consecuencia toda la familia está presentando también. ¿Cuál debería ser el papel en este caso de los cuidadores y padres y la mamá o quien también esté interviniendo en este proceso, tomar la decisión hoy de poder buscar capaz ayuda profesional y también comenzar a trabajar en este proceso de recuperación?
Ana, muchas gracias. Esta pregunta me gustó mucho porque parte de cualquier tratamiento es el trabajo en equipo. Eso es muy importante. Y me gustó porque te involucras a la familia. Tú que estás escuchando, sé que de repente tienes algún familiar o es tu propio caso. Si tú involucras en este viaje a alguien más, te aseguro que el viaje no solamente va a ser más satisfactorio y agradable, sino que va a tener mejores resultados para ti y para la gente que amas. ¿Qué cambios podemos hacer? Un cambio sencillo es empieza por cambiar la imagen de tu plato de comida. Recuerda lo que te dije. Acá lo llamamos como el 50 Hope, el 50% de tu comida. Que cuando tú veas tu plato, veas que el 50%, la mitad, está lleno de verduras. O en el desayuno, 50% frutas. Empieza por cambiar ese menú del día. Ese es un pequeño cambio, pero sirve mucho. Si comes fuera, con tus colegas, de repente compra 2 ensaladas, pero trata de alcanzar ese objetivo. Segundo, pueden hacer caminatas juntos. Si estás en casa, puedes salir con tu hijo a caminar. Quizás no tienes tiempo para el ejercicio, pero pueden salir a caminar. En lugar de tomar el carro hacia la tienda, pueden caminar juntos. Entonces ya tu cuerpo empieza a moverse para ayudar a bajar esa inflamación. ¿Y por qué no? Evitar de repente en las noches apagar los televisores y los celulares y tener un tiempo de conversación en pareja o en familia. Te aseguro que no solo va a mejorar tu sueño, sino que vas a tener un tiempo de calidad. Y el poder reírse, el poder conversar también baja la inflamación. Y la verdad, chicos, que ese fue un punto muy importante que yo olvidé mencionar. El estrés, la ansiedad, también aumenta la inflamación. Los conflictos emocionales aumentan la inflamación. A veces tenemos personas que comen sano, hacen ejercicio, pero no están bien. y es porque una parte emocional de ellos tampoco está bien. Entonces, las relaciones saludables bajan el estrés. Se ha demostrado que aquellas personas que sonríen más, que abrazan más, sufren de menos enfermedades. Así que el trabajo en equipo va mucho más. Yo quisiera invitarte a poder poner en práctica esos tres pilares. Como te mencioné, alimentación, el ejercicio, muévete con alguien más, pueden ser solo caminatas. Y el tercero, el descanso. Y para el descanso, apagar nuestros dispositivos una hora antes. Y ese tiempo poder invertirlo en una buena conversación de risas con nuestra familia.
Qué excelentes recomendaciones, doctora Danitza. Muchísimas gracias por todos estos momentos y todas estas enseñanzas maravillosas que usted nos dio. Que Dios la bendiga mucho y que Dios bendiga mucho su ministerio.
Muchas gracias, Sebastián. A mí me encantó el tema, la verdad. Yo les quiero agradecer mucho por la invitación. Y yo no sé si me permite, si yo quisiera agregar algo más. ¿Está bien?
Claro.
Sí. Johanna mencionó algo que me gustó mucho. Ella dijo, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestros cuerpos hablasen? ¿Sabes? Una cosa importante es que quizás no lo hacen en palabras, pero quizás está hablando hace mucho y no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque los síntomas de inflamación son síntomas que suceden y pensamos que son normales. ¿Cómo cuáles? Sentirte cansado todos los días al despertarte. No es normal. ¿Qué más? Por ejemplo, si tú sientes que estás estreñido, que se te infla la barriguita todo el tiempo, si tú ves que tu barriguita va creciendo de tamaño y que tu pancita cada vez está más grande, cuando tenemos problemas de alergias todo el tiempo, lesiones en la piel, si tú sientes que no te puedes concentrar, dolores de cabeza todo el tiempo, cambios de humor, si tú te enfermas cada rato. Yo tengo muchos pacientes que vienen y dicen, doctora, yo me enfermo todo, cada 15 días estoy con gripe. Si todo eso te sucede, tienes problemas para dormir, hígado graso, todos esos son inflamaciones del cuerpo, que a la larga van a tener el nombre de diabetes, hipertensión, cáncer y otras cosas. Pero ya esos son estados de inflamación. Entonces, si bien es cierto, sería impresionante si el cuerpo hablara con palabras, yo creo que gritaría, pero no lo está haciendo, pero ya está hablando con de esta manera. Entonces, yo quiero tomar en cuenta lo que dijo Johanna y pedirte que escuchemos nuestro cuerpo. Que hoy tú te preguntes, ¿estoy sintiendo alguna de estas cosas? ¿Cómo me levanté hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Y por qué no? Sé que este tiempo es muy cortito, pero como ustedes saben, pueden pedir la revista La Máquina Humana y poder ampliar ahí mucho más. Vas a encontrar algunas recetas, vas a encontrar más información sobre ejercicio y muchas cosas más. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Danitza. Gracias por este tiempo. Qué lindo todo lo que aprendimos hoy. Muchísimas gracias. Ahora, infelizmente, el tiempo se nos acabó, entonces nos despedimos de ti, amigo. Muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia.
Claro que sí. Y también pudiendo acoger lo que dijo la doctora, la revista la puedes solicitar a través de nuestro WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Revista gratuita, +55 12 98 15 129. Muchas gracias, Sebastián, por la participación.
Gracias a ti, Johanna, y a la doctora Danitza.
Aquí nosotros terminamos conversando con el especialista.